Seguimos con Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Desde las FARC hasta las favelas de Río o los narcos uruguayos, la justicia tiene varias hipótesis sobre el destino que iban a tener las armas incautadas en este arsenal del contador Saúl Feldman. Este es el título de la nota de contratapa Hoy en Búsqueda, que luego agrega: el ministro del Interior y el de Defensa van a ser interpelados por el procedimiento. Y, por otro lado, incluye dos recuadros. Uno con este título: blancos recibieron datos nuevos e investigan los posibles vínculos del contador Feldman con grupos de izquierda. Y el otro: preguntas del expresidente Valle. Sobre esas preguntas es que el Servicio Informativo del Espectador consultó al doctor Valle recién, y ustedes escuchaban sus nuevas declaraciones en las que formula un emplazamiento a Mujica y a Julio Marenales a que declaren si están vinculados o no con este caso que conmocionó al Uruguay desde el fin de semana pasado. ¿Cómo están viendo todo esto? ¿Ustedes logran pasar algo en limpio?
Yo no, porque, a ver, el caso es muy sorprendente. El caso además se une a otros casos muy extraños, ¿no? Yo qué sé, una mujer que muere en el buceo con una bomba.
Una carta bomba.
Paquete bomba. Están ocurriendo casos bastante extraños.
Sí, la incautación de 2 toneladas de cocaína en un barco ahí en
y que desaparece una parte.
Es una incautación enorme, ¿no? Para lo que es la historia uruguaya.
No, desaparece no. Llegaron y no estaba. Sí. Diferente.
Entonces, es difícil leerlo. Ahora, lo que me sorprende un poco es toda esta teoría de Valle, sin pruebas, ¿no? Porque él hace una acusación viendo los antecedentes de Marenales, uno podría, algún iluso hasta podría llegar a creerle, ¿no? Y a mí me da la impresión que es una jugada muy riesgosa y con un tinte electoral muy fuerte, ¿no? Porque si uno va a salir, no sé, a 4 semanas de un balotaje a hacer una acusación contra uno de los candidatos tan fuerte, por lo menos tiene que tener algo desde donde agarrarse. Y Valle no aporta ni una sola prueba. Entonces,
sí, Valle se basa entre otras cosas en que algunas de las armas eran viejas, armas de los años 70.
Bueno, sí, la probabilidad que fueran del MLN aumentaría levemente, ¿no? Pero en realidad no es ninguna prueba que lo vincule. Entonces,
no, por otro lado, en búsqueda, en este artículo que tiene una serie de preguntas, hay también afirmaciones. Y una de las afirmaciones es: y yo le digo que este hombre hace 2 años que tenía conexión con Marenales. Esa es una afirmación. Algún dato Valle tendrá.
Seguramente algún fiscal va a tener que actuar de oficio.
Va a tener que convocar a Valle.
Convocarlo a Valle y para que la justicia no trabaje.
¿Los demás qué dicen?
Yo creo que este episodio es de una enorme confusión. Y sin precipitarse y sin tampoco pasarlo por alto, yo creo que la sociedad uruguaya debe estar muy alerta en estas circunstancias. Y no hay que apresurarse en un sentido ni en otro. Yo creo que las autoridades se apuraron, quizá producto del momento político que vive el Uruguay, se apuraron a deslindar circunstancias en las que durante una investigación probablemente no se puede ser muy tajante. El doctor Valle se le imputa apresuramiento, yo creo que ha habido de las dos cosas. Creo que la sociedad debe estar alerta porque cuando se habla de cientos de armas y se habla de una sola persona gobernando todo eso, no parece creíble. No solo porque físicamente no se puede transportar por una persona semejante cantidad de armamento, sino que además, aparentemente las noticias indican que hay armas que no son, digamos, admitidas como tráfico, como por lo menos lo que en general se entiende por tráfico de armas. Es decir, el tema a mí me preocupa mucho, porque la sociedad uruguaya, en un sentido o en otro, estas cosas siempre cuando comienzan con gran incredulidad. Y creo que las preguntas del doctor Valle, no son sus afirmaciones definitivas, que son personales y él tendrá sus razones, pero sí las preguntas que él formula son muy razonables.
¿Qué dicen los demás integrantes de la mesa?
Yo no voy a tomar ni siquiera en consideración la pregunta de Valle, porque así como le he reconocido de manera escrita, ya que soy tan citado últimamente, virtudes, es decir, valentías, también le tengo que decir que dice a veces cada barbaridad y cada pavada sin ningún tipo de fundamento, que no lo voy a tomar en consideración. Es decir, el doctor Valle está grandecito, lo citará la justicia, si él tiene pruebas, las pruebas las presentará donde corresponde, porque si hace esas preguntas un expresidente de la República, tiene que presentar pruebas, porque es muy grave. Ahora, yo, como ustedes sabrán, algunos no lo saben, pero yo escribo sobre eso, algo sé, y voy a dar simplemente análisis de algunos hechos muy breves de este episodio. Primero, forma parte de un fenómeno que se ha dado mucho en este último periodo, que no es mérito del gobierno solamente, sino que es mérito del hecho o desgracia de que el tema del tráfico de drogas vinculado al tráfico de armas ha crecido en el mundo de una manera impresionante, absolutamente impresionante. Esto ha pasado en todos lados. Y vemos lo que pasa en Brasil, por ejemplo, lo que pasa en otros países. Y Uruguay está en una situación geográfico fronteriza muy compleja. Segundo, yo les quiero decir que este señor Cohen, que tengo la más...
Saúl Feldman.
Sí, este señor Feldman, que tiene además una característica, está vinculado a determinadas empresas, a determinado negocio, a determinado pasado, que se va a rastrear, porque recién empieza. Este señor Feldman tiene un entrenamiento que hay que rastrearlo.
Tenía, ¿no?
Sí, sí, tenía un entrenamiento, porque recibir un asalto de grupo de especiales ha costado, con un chaleco antibalas especial que le llegaba hasta la rodilla, para disparar por abajo de los blindajes y escudos, con máscara antigás, que hay que saber usarla, era con una distribución de las armas y de determinadas armas en determinadas condiciones, yo quiero saber dónde lo entrenaron, porque lo que tengo bien claro es que estaba altamente entrenado. Segundo, ¿serás muy solitario? Pero muy solitario, algunas conexiones tiene, porque está claro que no juntó 1000 armas así, jugando a la payana en la esquina. Por lo tanto, tercero, puede ser tráfico, puede ser acumulación, perfecto.
Pero como
quiero una cosa, la forma de acumulación,
de distintas épocas,
hace mucho tiempo que acumulaba. Había algunas armas en estado calamitoso, yo las vi por televisión ayer, realmente había una K y una ametralladora rusa de escuadra 762-60 muy deteriorada, capaz que era por el incendio, pero quiero decir una cosa, estaba guardada las armas de una manera que no son de ninguna organización guerrillera. Es decir, ninguna organización que las va a usar y no las va a mover, las tiene guardadas en esas condiciones.
¿A qué te refieres? A
ver, estaban realmente, en condiciones... todos sabemos cómo guardaban las armas las guerrillas en el Uruguay. Hacían determinado tipo de depósito. Nadie tiene 1000 armas juntas que quiera hacer un armamento de un grupo insurreccional. Eso está escrito, no en la tapa del libro, está escrito en los 10 mandamientos de la providencia. ¿Cómo vas a tener 1000 armas juntas?
¿Y eso qué quiere, ¿verdad?, decir para ti?
Y para mí es que atrás de esto hay muchas cosas, todavía sin respuesta ninguna. Que yo espero lo que decía Fernando. Vamos a ver qué pasa con la investigación. Ahora, hay líneas de investigación que hay que seguir. Primero, ¿cómo es que se incendió casualmente? Pregunta que hago. Un depósito de armas, ¿cómo es? Segundo, ¿cómo es que durante... Porque vamos a entenderlo claro, la casa esa, hace muchos años que la estaba construyendo y le hizo la blindada. ¿Cómo es que nadie intervino, etcétera? Después, otra, ¿qué es eso de la casi simultaneidad de que hacen el allanamiento y después van dos solas personas a buscarlo a Shangri-La? ¿Qué es eso? Digamos, hay muchas preguntas técnicas y otra cosa. La forma de almacenamiento de las armas, donde había FAL del ejército uruguayo. Yo lo distingo porque no necesito ver el escudo. Los FAL uruguayos, que son fabricadas en la Argentina, que son de origen belga, tienen para colocar tromblones, todos tienen, para colocar tromblones para tirar granadas, cosa que los argentinos no tienen. Todos. Entonces, por lo tanto, yo creo que acá se han acumulado una cantidad de preguntas que pueden indicar...
Que tú tenés una teoría.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Soy responsable, a diferencia del doctor Valle, en lugar de hacer preguntas a los que tengo alguna teoría, ¿no? Espero que los que tienen más elementos, la policía, etcétera, que los descubrió, que lo combatió, llegue a algunas conclusiones. Lo que tengo claro es una cosa, ninguna guerrilla en el mundo guarda las armas de esa manera, ni la más loca.
Yo comparto la opinión de que el procedimiento policial, incluso el judicial hasta ahora, ha sido muy confuso, ¿no? Desde el primer momento, digo, con errores, con esas imágenes que vimos en televisión de gente corriendo para un lado, unos agachados, otros adelante, los geos entrando, digo, no daba la impresión de un orden, y las primeras declaraciones tampoco dan la impresión, decir que porque se encontró un lingote, bueno, eso ya claro, prueba sí. Una conexión o tres, conexión con los narcotraficantes, digo, las favelas de Río, digo, parecen como cosas tiradas al azar, tiradas al viento, ¿no? Digo, yo lo que veo allí es sobre todo un arsenal, ¿no? Digo, pongámonos de acuerdo que eso es un arsenal, porque no son solo armas, sino que también hay municiones, hay pólvora, hay
granadas, minas antitanque.
Exacto, sí, hay toda ahí una parafernalia bélica impresionante. Da la sensación de ser un arsenal de carácter defensivo más que ofensivo. Es decir, la sola idea de que el solo hecho de que haya un búnker, es decir, un espacio cerrado con mirillas, leía hoy que con un punto ciego desde el cual los tiradores podían tirar, y efectivamente, aparentemente, el economista Feldman resistió largamente.
Contador.
Parece que es economista.
Parece, ¿no?, que es economista. La información más nueva, precisa, que en realidad es economista.
Sí, es economista. Digo, todo eso indica una idea defensiva de gente, porque digo, comparto la idea de que solo Feldman aquí no actuó, de gente que pensó que algún día podía ser atacada y que debía defenderse. Ahora, ¿quién pensó que algún día podía ser atacado y tenía que defenderse, tenía que tener esa cantidad de armas juntas, tenía que tener ese búnker para protegerse? Bueno, esa es la pregunta, pero que no me digan con un simplismo, estos son las favelas de Río, digo, no. Digo, aquí hay que investigar todas las pistas, todas las conexiones, los antecedentes de este señor, sus cuentas bancarias, sus relaciones, digo, y va a salir. Lo que me parece mal que se hizo, de entrada, fue descartar cosas y decir, esto no es. No, aquí puede ser todo.
Pero vos te acordás cómo empezó, ¿no? Empezó con que un canal de televisión dijo que habían encontrado literatura subversiva, y eso es falso. El primer noticia, la de un canal de televisión, que dijo, apenas entrado, sí, había literatura de origen subversivo. Eso es falso. Ni subversivo de derecha, ni subversivo de izquierda, no había nada. Había diario viejo y diario nuevo envolviendo armas. Bueno, que por otro lado, estaba
de izquierda, tiene el hombre.
Seguro,
¿no? Eso está claro, Feldman. No. Sí, era miembro del MUSP.
Bueno,
sabe lo que es, ¿no?
Yo sí. Digo que sus últimas incursiones
antecedentes de izquierda son no digo que esté vinculado,
la información que se ha ido resumiendo, la que está bien
en ahí, tiene que ver.
No, dice, no tiene que ver, yo simplemente señalo.
En sus épocas de estudiante de ciencias económicas,